no sobran los motivos.
De este libro que les hablábamos ayer y que hoy vamos a estar con su autor, se llama Juan Antonio Varese. El libro es Artistas y Cronistas Viajeros en el Río de la Plata. Juan Antonio, bienvenido, un gusto escucharlo.
Bueno, muchas gracias, muy amables, y ante todo disculpas por ayer que
por tenía favor.
Silenciado el teléfono.
Por favor, no hay ningún problema. La idea es que, además de que la gente vaya a por el libro, tener de primera mano la forma, sobre todo, de cómo surgió la génesis del libro, cómo se fue llevando adelante. No solamente hemos leído libros suyos, sino que hemos estado conversando al aire también sobre alguno de ellos. Pero este libro viene de otras investigaciones, y lo mejor era charlar con usted para que nos dijera justamente cómo decantó en estas crónicas.
Bueno, muy bien. Esto proviene en realidad de un espíritu de viajero, ¿no? Siempre me sentí, siempre sentí amor por los viajes, y tuve oportunidad de realizar muchos de ellos. Y cuando uno viaja, medio como que se transforma, se vuelve un captador de todo lo que ve, de los paisajes, de la gente, de las costumbres. ¿No? Eso pasa durante el viaje, pero después que uno regresa, uno empieza a querer compartir con los demás las vivencias que tuvo y lo que vio y lo que sintió.
Claro.
Y entonces, en otros tiempos anteriores, la gente o pintaba o dibujaba lo que había visto en el viaje, o de lo contrario, escribía diarios de viaje que se publicaban en Europa con gran suceso, ¿verdad? Claro. Siempre pensé, y me llamó la atención, que no tanto en las costumbres de los descendientes de españoles o italianos, pero los descendientes de alemanes, ingleses, irlandeses, holandeses, siempre tuvieron una literatura testimonial donde el género era contar las historias de los viajes recibidos, llevar un diario íntimo, a veces no solo contando lo que veían, sino las emociones que habían sentido.
Claro.
Entonces, todo esto me llegó profundo a mí cuando viajaba, y entonces tuve allá, hace ya 20 y pico de años, oportunidad de conocer a un gran pintor que dibujaba la historia. Este pintor y dibujante se llamaba, porque falleció hace poco, Carlos Menck Freire. Había hecho centenares de dibujos en el Cabildo, reconstruyendo lo que era Montevideo y Colonia y Maldonado en la época colonial, y entonces tuve oportunidad de conocerlo viendo en su casa un gigantesco cuadro de más de 2 metros de largo que mostraba cómo era Montevideo en la época ciplatina, o sea, en 1820. Yo quedé deslumbrado cuando vi ese cuadro y le dije, ¡ay, men, qué maravilloso! ¡Qué bueno sería poder caminar por estas calles, ir viendo los edificios y conversar con la gente! Y me dice, bueno, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no profundiza usted en la historia de cómo era la época? Y yo le voy haciendo los dibujos que usted me pida.
Claro.
Y así fue como estuvimos 2 años... yo leyendo todo lo que encontraba sobre Montevideo colonial y Montevideo de los primeros tiempos de la República hasta 1860 más o menos, y él dibujando, nos reuníamos y él trazaba un boceto en base a lo que yo le contaba y lo dibujaba, y después sacamos un libro que se llamó Viaje al Antiguo Montevideo, un libro que conoció como 12 ediciones. Y entonces, ¿pero qué pasa? Yo había estudiado tanto, no solo respecto a Montevideo, sino respecto a los viajeros que vinieron, a los pintores, a los escritores, que seguí investigando.
Claro.
El punto, ¿verdad? Y empecé a dar conferencias y charlas. Pintores costumbristas como Emeric Vidal, pintores históricos como Lo Verne, como Earl, como los pintores que vinieron con Darwin en la expedición del Beagle, y bueno, y todo eso lo fui amontonando en charlas, conferencias, hasta que cuando uno tiene un baúl guardado de historias, ahí surge el escritor, ¿verdad? O el periodista que dice, vamos a transformarlo en un libro.
Es una forma de hacerlo circular también. Bien, este libro empieza con hablando de tres expediciones particularmente, pero he ido leyendo su libro y me he encontrado con sorpresas inimaginables. Pero en la página 233 allí, usted hace una mención muy especial al lector sobre todo, donde le dice que muchas de las imágenes mencionadas en este libro que integran la iconografía viajera producida sobre nuestro territorio en la primera mitad del siglo XIX, principalmente, no se conocieron en Uruguay hasta bien entrado el siglo XX. La pregunta es, ¿hay mucha más información y mucho acervo uruguayo o de la banda oriental fuera del país más que en nuestro territorio?
Debe haber, pero no mucho. Porque la labor que realizaron los coleccionistas, por ejemplo, Horacio Redondo, Octavio Asunzao, y otros 6 o 7 coleccionistas, fue profunda. Viajaron hasta Europa para conocer los archivos, conocer los museos y conocer incluso las familias, los herederos de los pintores o de los cronistas, para tratar de comprarle las obras o los borradores o los apuntes. No todo el mundo que escribe un diario de viaje lo termina publicando. Muchas veces lo guarda en un cajón y después sus hijos, sus nietos, lo tienen ahí guardado. Y si aparece un extranjero diciendo, ay, a mí me interesa esto, no me lo vendería. Bueno, ahí empezaron a comprar diarios de viaje, pinturas, recuerdos, y los trajeron a Uruguay. Primero, para sus colecciones. O sea, los coleccionistas, usted sabe cómo son, los coleccionistas buscan el material que no tienen y revuelven cielo y tierra hasta que lo encuentran. Pero, y lo guardan en sus estantes. Pero tuvieron estos coleccionistas la suficiente lucidez como para revenderle u obsequiarle al Estado uruguayo las piezas de su colección. Entonces la gran mayoría de estas piezas están en nuestros museos.
Qué buena noticia. Juan Antonio, cuando comienza el libro se habla mucho sobre la, voy a llamarlo burdamente, pero la pata británica en Uruguay. Pero uno comienza a descubrir allí la avidez de los franceses por esta zona e incluso de Holanda. Algunos datos que yo no manejaba y que realmente son fantásticos.
Es que estas regiones fueron tenidas bajo resguardo por la monarquía española, que no permitía que se comercializara, ¿no? España ejerció hasta 1810 un dominio exigiendo digamos absoluto monopolio. Entonces prácticamente no podían venir extranjeros. Y esta zona era muy rica, no tanto esta zona, no tanto la banda oriental o la gobernación argentina. La riqueza estaba fundamentalmente en Brasil, o en Chile, o en Perú. Y entonces venían los viajeros muchas veces con pretextos de que el barco se les había... habían sido arrastrados por la corriente, o que habían tenido problemas con las velas. Entonces llegaban a estas tierras y trataban de comerciar o trataban de realizar contactos.
Claro.
¿No? Usted sabe que si algo a uno se lo prohíben, hay un monopolio, uno tiene más ganas de conocer cómo es.
Sí, sí, y de romper las reglas.
Entonces por eso estas tierras despertaban un interés en Europa. Es increíble el éxito que tuvieron las pinturas. Por ejemplo, vamos a poner el caso Emerick Vidal, que era un marino inglés, aunque parezca mentira con el apellido Vidal, era de estirpe británica. Estuvo en el Río de la Plata a bordo de un barco de guerra y al regreso colgó las armas, digamos, y se dedicó a pintar todo lo que había visto y a realizar álbumes que vendía en las librerías de Londres, con un éxito impresionante. La gente quería saber sobre estas pampas, sobre estas tierras donde había gauchos que montaban a caballo con una pericia que ni siquiera en Europa se conocía. Entonces, todo esto despertaba y llamaba la atención, la curiosidad. Y por eso es que yo este libro lo escribí con amor, con un sentimiento profundo.
Se nota, Juan Antonio.
Y el otro día recibí el elogio más grande que recibí en mi vida. Me dijeron, mira, este libro se lee como una novela, pero te queda el contenido como si fuera una historia.
Claro. Es, ¿no?, que es historia viva, ¿no?
No, porque, ¿qué pasa? Y esto lo digo con total humildad. Mis obras no pretenden ser exhaustivas. Yo sé que no están todos los datos escritos de todos los pintores, ni figuran todos los cronistas. Pero no importa, lo que me importa es dejar la puerta abierta. Claro. Que la persona que lea esto diga, ay, che, pero qué interesante este tema, mira cómo los holandeses querían venir acá. Vamos a estudiar un poco más, vamos a ver un poco esto cómo es.
Juan Antonio, hay que refrescarle un poco a la gente o ponerlos en situación. Hablamos de una banda oriental con muy poca gente viviendo en la zona portuaria, obviamente, y después, bueno, la gran pradera, que allí había de todo un poco, variopinto, pero aquí venían soldados por un tema militar, venían pintores que querían justamente retratar y contarle a otra gente del otro lado del Atlántico qué es lo que vieron, había cronistas, bueno, todo el tema religioso, ¿no?, la evangelización de la zona,
los sacerdotes que venían a evangelizar.
Exacto.
y a educar, las dos cosas.
O sea que,
porque la educación estuvo fundamentalmente en manos de los religiosos, los jesuitas, los dominicos.
Claro, todo venía Montevideo, Buenos Aires y las misiones, ¿no?, para el lado,
claro,
de Paraguay.
Digo, entraban por Montevideo, que era el mejor puerto. Esa fue nuestra gran ventaja y la sigue siendo.
Claro.
Toda la gran mayoría de las expediciones entraban y anclaban por el puerto de Montevideo. Algunas seguían para Buenos Aires, otras ya seguían para el sur, para llegar al Estrecho de Magallanes y dirigirse al Pacífico. Pero Montevideo era la puerta de entrada española, porque más arriba de Montevideo estaba el Imperio de Brasil.
Claro.
Entonces, el primer puerto, digamos, de América, del Atlántico Sur, era Montevideo.
Qué tránsito, ¿no?
Sí, impresionante. Y sobre todo, mira, venían científicos. Y este es un capítulo que a mí me fascinó, porque vinieron, no solo vino Charles Darwin, que ese dato lo tenemos todos porque sabemos que Darwin no solo fue el fundador de la teoría de la evolución, sino que también es joven, con 22 años, realizó una vuelta al mundo. Sino que Francia fundamentalmente apuntó a estas tierras con un interés científico. Vinieron sacerdotes y científicos de la talla de Louis Fellier, ¿no?, de la Academia de Ciencias de París. Vino después Alcides d'Orbigny, un científico que estuvo a la altura de Darwin, ¿no? Fue la versión francesa de otro, Arsène Isabel, Auguste de Saint-Hilaire. Fueron grandes científicos y naturalistas franceses que vinieron. Bonpland, que también estuvo en el norte del país, en fin, fueron personajes increíbles que venían, y los libros que escribieron son verdaderos libros de historia, porque a veces no solo se lee con más gusto un diario de viaje que un libro, que un acta del cabildo, sino que apuntan a lo que me fascina, que es la vida privada.
Totalmente, además escribe desde el corazón, ¿no? Ahí.
Escriben desde el corazón. Tú sabes que, claro, ellos escriben cómo era la vida privada, con quién conversaron, con Artigas, con Larrañaga, cuentan cómo era la casa. Entonces, esto es como estar presentes allí.
Claro, claro, le sacan un poco el bronce. Juan Antonio, yo decía poner a la gente en situación, porque diría que entre la zona de Rocha, o más sobre Maldonado, hasta Montevideo, había un tránsito impresionante en nuestro Río de la Plata.
Efectivamente, no solo. La prueba de ello son los naufragios que quedaron y que también me he dedicado a investigar.
Exactamente.
¿No? Pero además se viajaba en carreta y se aprovechaba para evitar, digamos, malones o problemas de robos o lo que sea. Se viajaban caravanas de carretas que salían cada tanto de Montevideo y demoraban 5 o 6 días en llegar al este, y viceversa.
Claro.
¿No? Había guardias militares cada tanto, pero los viajeros nos contaban cómo eran. Por ejemplo, hay narraciones maravillosas de Alcides d'Orbigny entrando en una pulpería y queda asombrado de ver jugar a las cartas, a los naipes, ¿no? Y después el juego de la taba, y lo describen, describe lo que tomaba la gente, describen lo que se decía al llegar a una estancia cuando había reglas que no estaban escritas pero que se tenían que cumplir. Uno debía quedarse a caballo, no podía bajar hasta no ser invitado por alguien de la casa.
Claro.
Es decir, todas esas cosas que describen nos muestran como si estuviéramos viendo un audiovisual de lo que era la vida en aquel momento.
Juan Antonio, hay un capítulo aparte de Pietracaprina que me parece alucinante, pero me gustaría que le contara además a la gente, y la invito a que compre el libro, porque además de todas estas historias que el autor del libro, Juan Antonio Varese, nos está describiendo, hay ilustraciones que son una belleza en el medio del libro, la verdad, grandes hallazgos. Si quieren conocer a una Montevideo colorida, además, o hechos como el retorno de Garibaldi, entre otros, realmente vale la pena.
Sí, gracias a la colaboración que tuve de una historiadora del arte, Carolina Porley, que acaba de ganar el Premio Nacional.
Una gran profesional.
Bueno, sí. Colaboró conmigo en la descripción técnica de las obras pictóricas y también en la ubicación existente en los museos, ¿no? Yo le infundí al libro toda la aventura, toda la energía, toda la pasión, toda la vida. Pero Carolina le insufló todo el arte, el detallismo técnico de la historia del arte.
Totalmente. Entonces,
porque, ¿sabes lo que pasa? Yo quiero que todos mis libros, pero de alguna manera este en especial, quiero que apunten a todo público, al público que realmente le interese profundizar en la historia y en cómo se pintaron los cuadros, y también al público que simplemente le interese leer un libro, digamos, una serie de aventuras, porque la vida de cada uno de los pintores o de los cronistas eran aventureras. Los tipos salían a veces contando 22, 23 años y regresaban recién 15 o 20 años después a Europa, ¿no? Eran aventuras terribles. En aquel tiempo viajar era ser aventurero. El tipo que quería vivir tranquilo no se movía de sus ciudades.
Obviamente.
Entonces todo eso es lo que yo traté de y de modo que cualquier persona que lea un capítulo y vea la biografía de esos pintores o de esos científicos se encuentre con un, no sé, como una pequeña novela, como un cuento, porque eran verdaderos viajeros.
Perfecto. Juan Antonio, ha sido un gusto charlar con usted. Digamos que Juan Antonio es escribano, es historiador, es escritor, ha sido presidente del Fotoclub, un hacedor, digamos. Y en este caso es un gusto leer estas crónicas que dejan la puerta abierta para que si a alguien le interesa lo que las pinturas, las ilustraciones, sepan qué museo las puede ir a ver acá en Uruguay. Hay mucha historia en estos libros y nos toca muy de cerca. Así que lo felicito y espero que vaya muy bien este libro que editó Planeta, Juan Antonio.
Muchísimas gracias. Muy linda la entrevista. Me diste alas para poder hablar. Muchísimas gracias.
Esa es la idea. Y que nos haga la crónica.
Muy
gusto.
Bien.
Que termine muy bien el año. Bueno, y que nos gracias. Reencontramos en el próximo libro.
Cómo no, con mucho gusto. Sale el libro de Naufragios de Rocha en una nueva versión.
Bueno.
A fines de diciembre.
Muy bien. Estaremos atentos, Juan Antonio Varese.
Bueno,
gracias.
Un abrazo grande. Buenas tardes.
Gracias. Bueno, Juan Antonio Varese, entonces vayan, compren, regálense o regalen este libro que se van a encontrar con cosas alucinantes que pasaron acá nomás, donde vivimos o cerca del lugar donde ustedes están. Se llama Artistas y Cronistas Viajeros en el Río de la Plata. Hasta mediados del siglo XIX, lo escribió Juan Antonio Varese, publicó Planeta.
No sobran los motivos.